Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Saludo a todos los aquí presentes y hoy es una conferencia que transmitimos online, por tanto, saludos y bienvenidos, bienvenidas todos los que estén siguiendo esta charla a través de Internet, que es el tema que estamos también explorando, de potenciar, pues difundir las charlas, las actividades a una mayor audiencia o a lugares donde pues en un momento dado no podemos ir físicamente. Hoy en día Internet nos ofrece estas posibilidades tan amplias. En estos momentos, por ejemplo, podemos tener a alguien que lo esté viendo en Sudamérica. Y eso siempre es interesante. De hecho, hace poco hicimos una conferencia en Madrid y habían personas que se habían inscrito de Latinoamérica. Así que esto lo hace todo como mucho más amplio y limitado. Vamos a compartir hoy, mi nombre es Guillermo Simó, soy miembro de Brahma Kumaris, meditador, desde hace ya unos cuantos años, desde hace ya más de 26 o 27 años, ya casi ni me acuerdo. Y nuestra costumbre es, pues vamos a empezar con un minuto de silencio para relajarnos, para sentirnos, como dice el título, más conectados con nuestra esencia, ¿no? Ir un poco más hacia ese espacio interior donde nos desapegamos de todas las situaciones, etcétera. Vamos a compartir un minuto en silencio. Muchas gracias por compartir este minuto, ya que este minuto está conectado con eso. Hoy el tema que hemos elegido es dimensiones de la conciencia, del personaje a la esencia. Y de hecho nada mejor que empezar así, con un minuto de silencio, que ya nos va sintonizando con otra sensibilidad. En un minuto, seguro que habéis podido experimentar cómo ya entramos en otra conciencia, ya cambia nuestra percepción de la realidad. De eso tenemos que hablar. Y de reflexionar un poco en la conciencia, porque el título que hemos puesto, Dimensiones de la conciencia, ya va orientado a esta idea de que la conciencia es algo fascinante. O sea, por un lado está ser conscientes. Esto es como un acto interno, ¿no? Tomar conciencia de algo. Pero luego está, como manejamos aquí, la idea de la conciencia. O sea, la conciencia en realidad es otro nombre para tu ser espiritual, lo que tú eres. En otras palabras, tú eres conciencia. Eres un ser consciente, eres conciencia. Y nos expresamos, y ahí incidiré más sobre esto, ¿no? Pero desde Brahma Kumaris, pues siempre nuestra perspectiva es la de esta doble energía en el ser humano, la energía espiritual, la energía de la conciencia y la energía del cuerpo físico, la energía material, que no todo el mundo comparte, ya sabéis. No todo el mundo comparte esta perspectiva. Hay personas más materialistas, hay científicos que tienen una perspectiva muy materialista del mundo, muy reduccionista, piensan que solo somos seres físicos, seres corporales, ya sabemos la evolución, de dónde venimos, etcétera, ¿no? Aquí pensamos que existen las dos energías. Y la energía espiritual, esa energía sutil, es la conciencia. Y lo interesante es que la conciencia no permanece en un estado, digamos, absoluto y estable todo el tiempo, sino que percibe el mundo, la vida y a sí misma, o a su persona, desde diferentes niveles. Quiero decir, experimentamos como diferentes niveles de conciencia. No ya en nuestra vida, sino durante el día. Como veremos, a veces estamos más conectados con nuestra esencia, a veces estamos muy en la dirección del personaje. El personaje. Yo creo que la palabra ya no resuena, ¿no? Seguramente habréis oído esta expresión, ¿no? Cuando se dice, ¿conoces a no sé quién? Uf, este está hecho un buen personaje, ¿no? Cuando se dice esto, quiere decir que si alguien vaya con algunas características muy visibles o algunos hábitos muy fuertes o una personalidad muy particular, A eso se le denomina un auténtico personaje. Pero en realidad, cada uno de nosotros vivimos también en la conciencia del personaje. Y yo diría que en estos momentos la mayor parte del tiempo. ¿Qué es el personaje? Ante todo, recordar una frase que la habréis oído y me gusta mucho, que es esta idea de que desde la conciencia nosotros creamos nuestra propia realidad, somos creadores de nuestra propia realidad. Y en este sentido, el mundo que nos rodea, todas las situaciones que vivimos actualmente, este mundo, es nuestra creación, no es la creación divina de ninguna entidad superior. Este mundo que vivimos es nuestra creación. Es decir, todos los conflictos, situaciones, la civilización, la sociedad actual, todo esto es nuestra creación. Y me gusta esta idea, comparto también bastante esta idea de que todo lo que vemos fuera es un reflejo de dentro, es un reflejo de nuestra conciencia. Si internamente en nuestra conciencia hay desequilibrios, hay desarmonía, hay violencia o hay negatividad, esto es lo que vemos también en el mundo, a diferentes niveles, en diferentes proporciones, en diferentes lugares, pero es la expresión de la conciencia. Entonces, nosotros, internamente, en nuestra conciencia, es como una paradoja y es muy fascinante, pero no experimentamos algo absoluto, como dije antes, sino que experimentamos diferentes niveles de conciencia. Si trazáramos un continuo, el nivel más bajo sería este nivel del personaje, que ahora explicaré, en su densidad más fuerte, personaje total, y en el otro extremo de la línea estaría, al final, pues, la esencia. Llamémosle la esencia, el alma, el ser espiritual, la conciencia en su estado puro, en su estado genuino. Ese sería el continuo de conciencia. Y, por supuesto, experimentaremos también como niveles intermedios en los que hay más influencia de la conciencia o hay más influencia del personaje. ¿Qué es? ¿Qué es este personaje? ¿De dónde sale este personaje? La palabra ya nos lleva a esta percepción de algo como denso, ¿no? Algo como un estado de conciencia muy controlado por tus creencias, por tus hábitos, por tus patrones, por tus limitaciones, por tus debilidades, por tus necesidades. Es un estado de conciencia que es importante también. Algunos podría preguntar, ¿qué quiere decir? ¿Que es malo, o es bueno, o es malo el personaje? Sería un planteamiento, yo creo, equívoco, pensar si es bueno o es malo. Hay que entender qué significa el personaje. El personaje es un estado débil. Es un estado influenciado e influenciable de conciencia. Es un estado en el que estamos muy alejados de nuestra esencia verdadera y, por tanto, estamos en ese estado de conciencia muy necesitados, muy buscadores de algo que nos llene, de algo que nos genere satisfacción o felicidad. ¿Y cómo se crea este personaje, este estado de conciencia del personaje? El personaje realmente lo hemos ido creando porque somos creadores. Lo que pasa es que posiblemente hemos sido creadores inconscientes. El personaje lo hemos ido creando en un proceso de generar identificaciones y apegos. Nos hemos ido identificando y apegando a diferentes factores, a diferentes aspectos. Como dije antes, distinguimos aquí, durante la charla voy a ir oscilando y cambiando de un concepto al otro, para que si vayamos viendo el contraste. No quiero hablar solo del personaje y después de la esencia, sino vamos viendo ya las diferencias, ¿no? Están los dos niveles de conciencia, el personaje y la esencia. En nuestro estado del personaje, que es, como he dicho, una creación, una imagen creada de nosotros mismos, una construcción que hemos hecho a base de muchas identificaciones y apegos, en ese estado nos hemos alejado mucho de nuestra naturaleza verdadera. También decir que nuestra esencia, ser espiritual, es lo que realmente somos. El personaje, para empezar, es algo también falso, en el sentido falso en el sentido de que, valga la redundancia, no es tu esencia, no es lo que tú eres realmente, pero muy real en el sentido de que lo vives y estás completamente metido en ese personaje. Así que desde el personaje hemos ido construyendo esa imagen de nosotros mismos. Como dije, está la energía espiritual, la energía del alma, la energía de la conciencia y la energía física, la energía del cuerpo, la energía material. El personaje está muy identificado, para empezar, con la energía física. Es decir, el personaje es un estado de conciencia lleno de condicionamientos y limitaciones. Entonces, una de las primeras identificaciones en las que caemos es la de nuestro traje, diríamos. Nosotros consideramos el cuerpo como el traje, ¿no? El traje que usa, el traje, el vehículo de expresión de la conciencia o la esencia. Pero a través de este proceso de irnos desconectando y perdiendo conciencia de quiénes somos realmente, nos identificamos con nuestro género, ¿no? Ser hombre, ser mujer, nos identificamos con la edad, nos identificamos mucho con el aspecto físico que proyectamos hacia afuera también. Hoy en día hay realmente una obsesión, ¿no?, en algunos ámbitos, por realmente agradar, ¿no? El personaje tiene necesidades. Esto hemos de entender. Es un estado de debilidad, de conciencia. Y por tanto, necesita agradar, necesita demostrar su valor, necesita complacer, necesita sentirse respetado, sentirse valorado, necesita mucho amor y afecto, ¿eh? El personaje, básicamente, es un estado de conciencia en el cual hay un gran, mayor o menor, vacío interior, ¿eh? La necesidad de llenarlo desde el exterior, desde fuera hacia adentro. Pero he dicho, está esta identificación primero con la energía física, el cuerpo, el aspecto, la edad, el género. Y esto solamente es el principio de la larga lista de identificaciones, ¿eh? Porque luego ya vienen tu nacionalidad, tu lengua, tu estatus o nivel social, tu religión, ¿qué más? Tu equipo de fútbol. ¿Cuántas identificaciones no tenemos? ¿No, verdad? A nivel un poquito más sutil, que es muy importante, y no menos importante, tus ideas, tu forma de pensar, tu manera de hacer las cosas. Fijaros que en este proceso de identificación y apego siempre aparecen estas dos palabras, el yo y el mío. Y donde decimos mío, en general, a veces podemos decir mío quizás sin ese elemento, pero en general donde decimos mío hay un componente importante de apego, ¿no? Y ahí donde hay apego, en un momento dado va a haber sufrimiento. Hay las dos cosas, ¿eh? Donde tenemos apego hay placer y hay dolor, hay felicidad limitada y sufrimiento. Pero todo aquello a lo que te apegues, que no forma parte de tu esencia, nos apegamos a tantas cosas, en un momento dado puedes perderlo, o puede ser amenazado, o puede sucederle algo al objeto de tu apego. Y esta es una de las situaciones en las que vive el personaje, este estado de conciencia. Así que identificación y apego. El personaje básicamente es un estado de conciencia intranquilo, como he dicho antes, e influenciable. Y muy atrapado en el tiempo, en el espacio, en su historia. Cuando alguien te explica con todo lujo de detalles lo que le ha pasado, lo que le hicieron, lo que dijo el otro, lo que tal, no sé qué, esta persona sin duda está metida en el personaje, está metida en su historia, ¿eh? Es difícil sacarla de ahí, porque El personaje necesita expresarse, necesita que le escuchen, necesita hablar mucho. ¿Conocéis a alguien así? Necesita. En el otro extremo, en la esencia, pensemos en la esencia. ¿Habéis visto estos frasquitos de esencia de rosas? ¿Sí o no? No, no, es una analogía muy buena. Esencia de rosas. ¿Es un frasco grande o pequeñito? Pequeñito. La esencia la sacan de no sé cuántas, pero montones de flores. Consiguen una gota de esencia. La esencia es concentrada, es muy pura, muy valiosa, pero no será gran cantidad. Por tanto, en realidad podemos ver que cuando estamos más conectados con nuestra esencia, vamos más a la esencia. Quiere decir, no hablamos tanto. No necesitamos hablar tanto. No quiere decir que no hables. No significa eso. No estoy diciendo que tengamos que estar en silencio. Simplemente que lo que hablas tiene un sentido, tiene esencia, tiene valor, y te das cuenta de tantas y tantas cosas que dices que no hace falta decirlas. Y no hace falta entrar en esa expansión. Eso me gusta en la charla de hoy, que veamos los contrastes. Esencia es lo esencial, lo que es muy concentrado. Personaje es expansión, dispersión. Muchas palabras, muchos pensamientos, muchas acciones, dispersión, falta de foco. Vamos cogiendo un poco la perspectiva, ¿no?, de lo que es el personaje, lo que es la esencia. Personaje apegado e identificado. Vamos a ver algún ejemplo y así nos daremos cuenta porque lo que os voy a animar y lo que necesitamos, evidentemente, tenemos que retornar más a nuestra esencia, porque es ahí donde vamos a encontrar la verdadera paz, la verdadera felicidad, el verdadero bienestar. Pero para retornar a nuestra esencia en este viaje, también tenemos que identificar claramente la presencia del personaje, ese estado de conciencia, para rápidamente manejar eso y transformarlo y retornar a un nivel de conciencia más esencial. Y así, un ejemplo típico, clásico, sería, por ejemplo, el apego a tus ideas y opiniones. ¿A alguien le pasa un poquito? ¿A mí? A veces. Apego a ideas y opiniones. ¿Os gusta discutir a alguien de cuando en cuando? ¿Un poquito? Un poquito de discusión genera también adrenalina, ¿no? Un poquillo de, hombre, tampoco seamos tan pacíficos, ¿no? Quiero decir, está bien ahí discutir un poquillo. En realidad la discusión es un proceso en el que están ahí dos personajes tratando de demostrar que su idea es la buena. O sea, yo distinguiría entre discusión y diálogo. Diálogo enriquecedor es cuando compartimos. Podemos tener ideas completamente opuestas, pero si estamos desapegados, el personaje por su naturaleza siempre está apegado. Entonces, está apegado a sus ideas. Si estamos apegados a nuestras ideas, quiere decir que cerramos la puerta a cambiar esa idea, porque tengo apego. Por tanto, lo único que puedo hacer es tratar de influirte para que pienses como yo o demostrar que mi idea es la mejor. Esto es la discusión. Básicamente, en la discusión hay un estado de apego y limitación de perspectivas, ¿no? Mientras que el diálogo sería algo enriquecedor. Podemos hablar de puntos de vista diferentes, pero no pasa nada. Incluso al final, si yo realmente no estoy apegado a mis ideas, soy consciente de que yo no soy las ideas. Esto para empezar. Las ideas también son una creación de la conciencia. Nosotros como seres conscientes creamos pensamientos, creamos ideas, pero yo no soy mis ideas. Al personaje, si tú estás en el estado de conciencia del personaje y tienes una idea a la que estás muy apegado y la otra persona te dice, vaya tontería de idea, ¿no? ¿Qué le pasará al personaje? No solo siente que le has faltado como al respeto, sino que en realidad lo que siente es que le estás llamando tonto. Porque si tú estás muy apegado a algo, es como si tú insultas a lo que yo estoy apegado, ¿a quién estás insultando? Me estás insultando a mí. Porque yo y mis apegos somos uno. Y si no, fijaros, en los hinchas de un equipo de fútbol y les dices, ah, ese equipo es una birria, no sé qué, uff, prepárate a correr, como sean de estos hinchas así ultra, no se te ocurra insultar su equipo favorito. O sea, realmente la identificación y el apego es bastante importante. Y eso nos vuelve limitados y reactivos. Y, bueno, ya sabemos, nos hace entrar en el conflicto. Así que yo lo digo porque en realidad, cuando pienso en mí, yo era un... hace años. Ahora, a lo mejor se me podría descubrir de cuando en cuando, pero realmente pienso que he cambiado, ¿eh? Objetivamente he cambiado. Pero yo era, hace muchos años, un discutidor compulsivo. Es que me encantaba. Me encantaba. No, además es que era como un patrón de siempre, si alguien daba una opinión, yo, venga, enseguida la contraria. No, es para desmontarlo. Y recuerdo que esto en realidad generaba desarmonía y malestar con las amistades, porque a veces me decían, es que tú siempre quieres tener razón, ¿no? Y es verdad, es la realidad. Y siempre buscaría la manera de demostrar que soy más listo, más astuto con mis argumentos, etcétera. Y eso es algo realmente bastante pesado en las relaciones, no genera armonía. Así que desde el personaje vemos cómo estos apegos y identificaciones generan de hecho tanta intranquilidad, tanta desarmonía, tantas dificultades. Por el contrario, la esencia, ya he dado algunas pautas, pero la esencia significa el estado en el cual experimentamos nuestras cualidades esenciales. Recordar esta esencia de Rosas. ¿Cuál es la esencia del alma? O sus cualidades esenciales, sus cualidades originales. Es una paz genuina, un estado de armonía, de bienestar. Es un estado muy hermoso. Y también hay unas cualidades que son claros indicadores de que estamos más cerca de la esencia. Y para mí dos cualidades muy importantes, junto a estas, que a todos nos gustan, la paz, el amor, la felicidad. Pero dos cualidades muy importantes son algo que ya he ido mencionando, el desapego y la ecuanimidad. Desapego y ecuanimidad. Debido a que en el nivel de conciencia de nuestra esencia estamos conectados con estas cualidades tan, tan puras y nobles y estamos en un estado libre de necesidad, libre de... no necesitamos añadir nada. Y por tanto no dependemos ni buscamos llenarnos con algo externo a nosotros. No estamos necesitados, ¿no? O sea que este sentimiento, sensación de necesidad, necesito que me escuchen, necesito que me valoren, necesito que me respeten, necesito hablar, necesito expresarme, ¿no? Necesito que me escuches. Resuena a veces, ¿verdad?, en nuestras conversaciones e interacciones con los demás. Es que mis necesidades, ¿eh? Mis necesidades. Y cuando uno empieza con sus necesidades y el otro con las suyas, ves que a veces llegas a un punto bastante complicado, porque satisfacer todas esas necesidades. A ver quién es el majo, ¿no? ¿Quién es el que podrá satisfacer todas esas necesidades, ¿no? Y por tanto este es un identificador también importante, ¿no? Y en, como he dicho, volviendo a la esencia, ¿no? El desapego y la ecuanimidad. Desapego bien entendido. Desapego como una cualidad, pienso que es muy fundamental, muy necesaria en nuestras vidas. Todos diría, necesitamos más desapego. Necesitamos mucha más capacidad de distanciarnos de las cosas, verlas con más perspectiva, no influenciarnos tanto. El alma o el ser espiritual en su estado natural, esencial, es desapegada. Es desapegada no quiere decir que no sea amorosa, pacífica, feliz, pero desapegada. No se atrapa en las cosas, no se deja influenciar, sino permanece en su autenticidad, que es lo que más necesitamos. Ir a la esencia significa estar conectados con nuestra autenticidad. El personaje vive en un estado ilusorio de sí mismo y, por tanto, alejado de su esencia y tremendamente influenciable y lleno de apegos. Pero de la esencia dije desapego y ecuanimidad. Ecuanimidad también pienso que es muy importante, porque la ecuanimidad significa ir más allá de la dualidad de este mundo en el que vivimos. El apego es la personificación de la dualidad. Está lo que le gusta, lo que le disgusta, lo que le agrada, lo que le desagrada, lo que le conviene, lo que no le conviene, lo que le sienta bien, lo que le sienta mal. Vivir en la dualidad significa vivir oscilando entre el placer y el dolor, la felicidad y el sufrimiento. Y uno diría, pero esto es la vida, ¿no? Bueno, ahí está la investigación, ahí está lo que también ahora propondré. Cuanto más estemos conectados con el nivel de conciencia que corresponde a nuestra esencia, más iremos, y esto es algo a comprobar cada uno lo tiene que vivenciar, más iremos más allá de estos pares de opuestos, más iremos más allá de la dualidad. Entraremos en un espacio en el que vivimos con, lo que dije, ecuanimidad. Ecuanimidad significa que, ¿vale?, ahora viene una situación complicada, ahora viene una situación agradable. Acepto las dos. Acepto las dos como parte del juego. Esto es ecuanimidad. No que cuando venga la situación agradable, me disfruto, soy feliz, la sonrisa surge. Y cuando viene la situación complicada, lo opuesto, ¿no? Cara larga, preocupación, tensión, ansiedad. Ese es el terreno del personaje. ¿Nos suena? Una buena pregunta es, ¿dónde estoy más tiempo yo? ¿En el personaje o en la esencia? Y tampoco lo convirtáis en algo tan difícil estar en la esencia. No es tan difícil. Todos, y más los que venís por aquí, todos experimentamos la esencia. Un ejemplo muy fácil sería cuando meditamos, tenemos una meditación, la mayoría de vosotros meditáis todos, cuando tenemos una meditación relativamente buena, en ese momento nos sentimos mucho más ecuánimes y desapegados. La prueba es que se acaba la meditación y generalmente las personas no tienen prisa, se sienten a gusto, están presentes, están disfrutando del momento. E incluso si alguien les viniera estresado o nervioso, podrían mirarle y tratar con esa persona sin influenciarse. ¿Recordáis esta experiencia? Te sientes muy centrado, muy equilibrado, te sientes muy bien. Ahí estamos más conectados con nuestra esencia. O sea, en realidad, hay esa pregunta que a veces se hace. ¿Cuál es la diferencia entre un buen meditador y un mal meditador? ¿Lo habéis planteado alguna vez? Pues os lo puedo representar un poquito, ¿no? Ahora os voy a mostrar lo que es un buen meditador. Este es un buen meditador. Esto es un buen meditador. Y ahora os voy a mostrar lo que es un mal meditador. Observad con atención. ¿Habéis visto? ¿Habéis captado la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No, en realidad no había ninguna diferencia. Lo que he mostrado era exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que externamente un mal meditador y un buen meditador se les ve igual. Se les ve con la cara muy concentrada. Se les ve ahí muy, muy rectos, la postura muy bien. Pero uno está meditando y el otro está perdido en el personaje. Está perdido en los pensamientos inútiles. Pero todo sucede dentro. Tú por fuera no puedes ver si uno es un buen meditador o un mal meditador. Te pueden colar algo que no es cierto muy fácilmente. El estado de meditación viene dentro. Cuando tú tienes una buena meditación, debido a que te desapegas y vas más allá de las influencias externas, habréis observado cómo a veces entramos en ese estado en el que estamos meditando y realmente entramos en la ecuanimidad, en ese estado de conciencia. Y a nivel práctico, alguien entra en la sala mientras meditamos y pega un portazo, y tú oyes el portazo. Pero estás meditando. Estás más allá. Oyes el portazo, pero es como si internamente te dijeras, no te dices nada, pero como si dijeras, ¿y qué? Pasa nada, es un portazo. La gente pega portazos. Estoy desapegado, estoy en paz. estoy en equilibrio, ¿no? El mal meditador se le vería así, muy concentrado, pero al oír el portazo se giraría inmediatamente. Y encima a veces algunos hacen, como diciendo, vaya, ¿cómo es posible que peguen esos portazos? ¿No saben que estamos meditando? No estabas meditando. En ese momento estabas en el personaje que medita. Ahí el meditador personaje, que pretende ser un buen meditador, pero está perdido en la dualidad, ¿no? Quiere decir, está completamente influenciado por todo lo que le pasa a su alrededor. Por si los demás hacen ruido, típica señora, perdone, lo de señora no, puede ser un señor, pero iba a decir, a veces, no sé por qué, pero son más señoras que vienen de la compra, vienen a meditar aquí y traen bolsas de plástico. Y entonces entra alguien, pero podría ser un señor, y empieza a hacer ruidos con sus bolsas de plástico y tal, ¿no? Pues ahí puedes ver quién es un buen meditador y quién es un mal meditador. O el que le suena al móvil, ¿no? A media meditación y no sabe cómo apagarlo. Si estás en una buena meditación, te da igual. Suena al móvil y no te importa. Si no estás meditando, empiezas a tener pensamientos inútiles. Primero tratas de mantener la postura, pero al cabo de un rato empiezas a mirar de dónde viene el ruido y empiezas a tener algún pensamiento también, ¿eh? Así que esta es la diferencia entre ecuanimidad y falta de ecuanimidad. Personaje es apego e identificación. Estaba pensando otro ejemplo, por ejemplo, de mi vida, cuando era más joven, esto ya, hace más de 27 o 28 años, pues yo era un apasionado de la música. Me dedicaba mucho a la guitarra, tenía una guitarra eléctrica, y bueno, ensayaba muchísimo. Estaba en casa con mis padres, ponía la televisión, bueno, yo veía la tele, pero mientras veía la tele iba haciendo escalas, todo el rato haciendo escalas con la guitarra, venga, tengo que practicar y tal, ¿no? No era exactamente rock lo que tocaba, sino más bien jazz, fusión se llamaba este tipo de música, así, bastante pretencioso, pero me gustaba mucho la guitarra, la música. Y si hubiera tenido algo más de éxito, me hubiera dedicado a eso. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál era la frustración que tuve? Y es que, realmente, ahora lo veo con perspectiva, pero me ponía increíblemente, exageradamente nervioso al tocar delante de la gente. O sea, realmente, era un sufrimiento tal que, bueno, eso me desanimó bastante, ¿eh? No, tuve un grupo y tocamos en directo y todo. Tuve la experiencia de pasarlo fatal. Horrible, ¿no? Pasas horrible, ¿eh? Y luego lo sigues intentando, pero llega un punto en que algo falla ahí, ¿no? Poco a poco lo fui dejando. ¿Qué he descubierto a nivel de mi vida más espiritual? Es que el problema era el personaje, ¿eh? Porque ahora he tenido experiencias recientemente de volver a retomar la guitarra eléctrica, tocar delante de la gente y disfrutar. Y estar muy tranquilo y desapegado. Y esto no quiere decir que no seas consciente de hacer el ridículo, quiere decir, soy consciente de que he de tocar más o menos bien, ¿no? Desapegado no quiere decir que hagas cualquier cosa. Desapegado y consciente, pero disfruto mucho ahora y si me apetece tocar, toco. Y si estoy, como decía, delante de un grupo numeroso de gente, pues me siento relajado y explorando lo que he explicado antes. Claro, en esos años, cuando era más joven, había como una mezcla en mi pasión por la música tenía una mezcla. Por un lado me gustaba la música, pero por otro lado, eso es como un instrumento para obtener reconocimiento y alimentar tu ego personaje. Soy bueno, soy buen guitarrista. Y recibir consideración. ¿Qué pasa? Que entonces llega un punto en que creas una imagen de ti mismo tan perfeccionista, de que tienes que agradar, tienes que gustar, tiene que gustarles lo que haces, tienes que crear una buena impresión, que todo eso genera tal presión en tu interior, y si no estás en un estado poderoso de conciencia, que esto es algo que explica después, los nervios y los miedos se te comen vivo. Por eso existe hoy en día uno de los miedos principales que se estudian en las encuestas, es el miedo de muchísima gente a... Dice que tienen más miedo a eso que a una piscina con tiburones. El miedo a hablar en público. Bueno, una piscina con tiburones no creo que se metiera nadie, pero... Pero el miedo a hablar en público es muy fuerte. Es muy fuerte en mucha gente. Realmente, esa sensación de agobio, de estar delante de los demás y de que están viendo lo mal que lo hago y lo nervioso que estoy, haciendo el ridículo. Ese es el personaje totalmente atrapado en sus creencias, limitaciones, apegos, totalmente bloqueado. Y vemos todas las dificultades que nos crea este personaje, todo el pesar que nos crea. Y cuando estamos en la esencia, más en nuestro ser espiritual, en lo que realmente somos, volvemos a nuestra naturalidad, a nuestra espontaneidad. Si te apetece cantar, cantas, y si no les gusta, pues... No que se aguanten, pero si no les gusta, pues ya revisaré, ¿no? Pero que no me importa tanto si gusta o no gusta, hombre. Eres consciente, ¿eh? No se trata de si desafinas terriblemente ponerte ahí en el escenario. Tampoco es eso, ¿no? O sea, tú eres consciente de que te gusta cantar y quizás descubres que tienes que mejorar, pero no lo conviertes en un tema de autoestima. O sea, desde el personaje, cuando fracasamos delante de los demás, nuestra autoestima se hunde, porque se nutre de la aprobación, el respeto, la consideración de los demás. Cuando estás en tu esencia, haces las cosas más naturalmente y no necesitas, en principio, de esa aprobación. Eso no quiere decir que no le des importancia a el impacto que tiene lo que haces. Por supuesto que le das importancia, pero no reduces tu autoestima. Porque en la esencia tú eres consciente de quién eres. Y que yo cante bien o mal no añade ni sustrae a lo que soy. Lo que soy es una experiencia clara para mí. Bueno, así que un poco para ir resumiendo y para ir yendo, podemos ir a una pequeña meditación. Diría que en el proceso de retornar a nuestra esencia, diría que hay tres cosas que nos van a ayudar mucho, o tres trabajos que tenemos que hacer, o prácticas, o aspectos a desarrollar. Uno sería la meditación, porque la meditación es el puente directo a experimentar nuestra esencia. Y en esto, la gran potencia de la meditación es que no requiere como un proceso de mucho tiempo, sino que una meditación precisa nos puede llevar a la experiencia de la esencia en un momento, en realidad. La otra cosa es que luego se sustente ese nivel de conciencia. Eso es diferente. Sabemos que hay como una fuerza de la gravedad que nos lleva de nuevo a nuestro personaje particular, que está atrapado en el tiempo y el espacio. Necesitamos meditar. Meditar significa conectar con la esencia. Y conectar con una energía superior, una energía divina, energía, llamémosle, de Dios o energía suprema, porque también necesitamos fortaleza y poder espiritual. Necesitamos recargar la batería. Esto es lo que es Raja Yoga. La meta es esa. Fortalecer la esencia, de manera que tus cualidades originales, tu conciencia original, esté mucho más presente y se sobreponga a este personaje ego tan molesto y pesado. Meditación. Segundo aspecto, no solo meditación, sino la práctica de esta atención plena, atención consciente, a lo largo del día, porque necesitamos conocernos mejor. Necesitamos identificar en qué punto del espectro estoy. Es decir, ¿estoy en el territorio del personaje o estoy en el territorio, en la cercanía de la esencia? Y a veces es un instante, es un pequeño estímulo que te hace caer directamente en el personaje. Seguramente todos habéis experimentado estar en una reunión con otras personas, estamos conversando, estamos bien, estoy relajado, tranquilo. De repente alguien dice algo acerca de mí en un cierto tono, con una cierta sorna o crítica, y en una fracción de segundo, ¿no? Yo creo que no lleva ni a un segundo, algo se enciende en tu interior, ¿no? Una especie de reacción sutil, ¿no? ¿Qué es eso? Y algo te agita internamente. Otro indicador del ego personaje es agitación emocional. Algo te agita, algo te altera de lo que acabas de escuchar, ¿no? Entonces, si tú no eres consciente de estos procesos sutiles que suceden aquí dentro, no te darás ni cuenta y ya te empiezas a sentir incómodo. Y al cabo de un rato, con esta persona estás un poco reactivo o habrá un conflicto sutil con esta persona que ha dicho algo de ti que no te ha agradado, que no le ha agradado al ego personaje. Todo esto viene de este segundo aspecto que decía de atención consciente, atención plena. Necesito autoobservación para detectar dónde estoy, en qué espacio. Si quiero cambiar algo, primero de tomar conciencia de qué es este ego personaje, cuáles son las trampas, los indicadores que me señalan muy claramente que estoy en su territorio. Y el tercer aspecto que necesitamos es muy profundo, y esto es más fácil decirlo que hacerlo, que es deconstruir, deconstrucción, ¿no? O sea, una cosa es la construcción, lo hemos construido con mucho tiempo y esfuerzo sin darnos cuenta, este ego personaje, es una elaboración muy sofisticada, muy complejo. Complejo, denso y pesado, ¿no? El ego personaje. Pero ahora necesitamos deconstruirlo, necesitamos disolverlo. ¿Y cómo hacemos esto? La palabra también es un proceso de transformación. Necesitamos, como dije, reconocer los patrones y los parámetros del ego personaje y después necesitamos transformar, que significa no actuar, ni pensar, ni responder en función o en base a esos patrones y hábitos del ego personaje, sino transformar, hacerlo de una forma nueva, creativa. Ahí es donde viene también todo este trabajo de transformación del pensamiento, transformación de actitud. Es decir, el ego personaje te pedirá en un momento que te enfades, porque es su naturaleza, es su patrón. Lo que me han dicho no se puede consentir, no es respetuoso, no me gusta. Se tiene que enterar esta persona. Entonces, el ego ya está elaborando algo ahí para vengarse. Las venganzas no siempre son venganzas catastróficas como en las películas, ¿no? Venganzas superviolentas, ¿no? Las venganzas a veces son así. Me has dicho algo que no me gusta, ahora ya no soy amable contigo. Esto es un tipo de venganza, ¿no? Yo estaba bien contigo, pero has dicho algo que no me gusta. Así que por un rato te niego mi energía positiva. A lo mejor te niego mi mirada y todo. Te ignoro por un rato. Estas son las venganzas sutiles del ego personaje. Ya no hablas con esa naturalidad con esa persona. Es que me ha molestado lo que me ha dicho. Ya está. Le sonríes, pero esa sonrisa artificial. Es una sonrisa de ego personaje. Disimulando lo mal que se siente por lo que le has dicho. O sea que todas estas trampas, transformar, reconocer esos patrones, reconocer esas tendencias y en el momento, en el instante en que surgen, darte a ti mismo una perspectiva diferente, fresca, nueva. Eso es transformar. No alimentar ese patrón, sino responder de otra manera. Y a veces será realmente un reto, lo sabemos. Ya he dicho que esto, este tercer apartado, transformación de patrones y hábitos, es más fácil explicarlo que realmente llevarlo a cabo. Porque con algunos veremos que funciona bastante rápido. Algunas cosas realmente las podemos soltar del ego personaje bastante rápido. Pero otras cosas son profundas, están muy arraigadas. Y por eso decía que meditación también es conectar con esa fuente divina, con esa energía superior, esa energía suprema. Bueno, espero que os haya servido y os dé pautas claras para pillar más en su salsa al personaje, reconocerlo, darnos cuenta de que, cuidado, estoy entrando en esa conciencia y rápidamente ir más hacia nuestra esencia. Pero la manera de fortalecer nuestra esencia, meditación. Así que vamos a acabar. No sé si tenéis alguna pregunta o algo que queráis comentar. Pero si no, estupendo. Lo que vamos a hacer es meditar. Vamos a hacer una pequeña meditación para ir a nuestra esencia. Vamos a empezar realmente observando la postura. Algo muy sencillo, pero permitir que la espalda esté recta. Que los músculos del cuerpo se relajen. Permitir que las piernas se aflojen, los músculos, las manos descansando. Los brazos relajados, los hombros sueltos y el cuello. Podemos estirar un poco. Relajar el cuello. Y a de paso darnos cuenta de que toda esta tensión física que experimentamos también es fruto del personaje. Así que ahora relajamos el cuerpo. Inspiramos profundamente. Dejamos que la respiración sea más abdominal, más profunda. Vamos dejando que este cuerpo físico realmente se acomode en el asiento relajado y eso sí, la espalda recta, lo cual nos permite un estado de más atención, más alerta. Y vamos llevando la atención hacia nuestro espacio interior, vamos tomando conciencia de nuestro mundo interior, el mundo de nuestros pensamientos, sentimientos. Empezamos por unos momentos tomando conciencia de la actividad de nuestra mente. Ahora como un observador. Observamos la mente como si observáramos una pantalla de cine en la que se proyectan imágenes, con la conciencia clara de que yo no soy esos pensamientos. Esos pensamientos son una creación de la mente. Ahora mismo probablemente es una creación automática e involuntaria. Nos vienen pensamientos de diferentes situaciones, relaciones, no importa. Observamos la mente. Y en este proceso de observar, nos damos cuenta de que yo, el ser consciente, soy en realidad también el observador. Y el observador observa desde un asiento de calma. Un asiento neutral. Un asiento de ecuanimidad. Soy el observador desapegado de mi propia mente, de mis propios sentimientos o emociones, si hay alguna ahí. en mi asiento del observador desapegado. Estoy libre de la influencia de la mente. Estoy libre de las historias de la mente. La mente está llena de historias. Son apegos la mayoría de esas historias. Ahora lo reconozco. Yo, el alma, el ser espiritual, en mi esencia verdadera, estoy libre de todas estas historias. De hecho, estoy libre de la historia del personaje. Soy un ser de luz, un ser eterno. Es cuando me olvido de esto que me preocupo, me molesto, me altero, me frustro, me entristezco. Tantas y tantas emociones y estados negativos que surgen del personaje. Pero yo ahora me doy cuenta de que yo no soy ese personaje. Realmente no lo soy. Soy una estrella maravillosa de luz. La estrella de luz pura y pacífica. Brillando en el interior, como a la altura del centro de la frente, conecto con esa hermosa luz llena de esencia, llena de fragancia, llena de paz. Y a mi esencia, a mi ser verdadero, le gusta. Se siente natural en el silencio. Así que retornamos al silencio. También lo podemos llamar más allá del sonido. Más allá del sonido no quiere decir solo del sonido exterior, sino del sonido de la propia mente, el ruido de la mente, las historias de la mente, más allá, de toda esa historia. Más allá, entro en la dimensión del silencio puro, la dimensión espiritual. Donde me abro a una energía maravillosa, a una fuente divina de amor y paz. Que brilla eternamente en la dimensión del silencio. Permanecemos ahí unos momentos, disfrutando de esa conexión silenciosa con la fuente eterna de luz y poder. y disfrutando, saboreando de esta conciencia silenciosa de este estado de conciencia del alma, conciencia de la esencia. Nos vamos preparando para retornar a este plano o a esta dimensión del tiempo y el espacio, este mundo de la acción y el movimiento, manteniendo muy clara en mi conciencia la diferencia entre mi esencia verdadera y esa imagen falsa o ese personaje en el que me atrapo. Con esta conciencia clara y llena de calma y silencio, vamos poco a poco sintiendo los pies, moviendo las piernas, sintiendo el cuerpo físico, sintiendo las manos, los brazos, los hombros, el cuello. Inspiramos profundamente. Om Shanti. Ahora es el momento de saborear esa experiencia y llevárnosla, irnos en ese estado, que creo que personalmente lo he sentido, ¿no? He sentido ahora como realmente ha habido un momento en el que ya estábamos entrando en esa dimensión de la esencia. ¿Lo habéis sentido? Esa vibración tan agradable que uno se pregunta, ¿pero por qué la dejo? Si es tan agradable. Ahí está el trabajo espiritual. Seguir conectados con esa dimensión. Muchas gracias y gracias a todos los que han seguido atendiendo también desde internet esta charla. Y siempre es de agradecer vuestros, especialmente me refiero ahora a los que escuchan por internet, vuestros comentarios de si ha funcionado bien, si se ha recibido bien, si se ha escuchado bien. Nos ayuda mucho a mejorar. Om Shanti, creo que tenemos algún anuncio por aquí.